lo cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré.
Declararé, nadie es como tú.
Dice así:
glorioso, lo cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. Declararé, nadie es como tú. Glorioso, lo cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Todos verán, no hay nadie como tú.
Tu luz
brillará. Todos verán, no hay nadie como tú.
Exaltaré, glorioso,
no hay nadie,
nadie es
ver con nosotros ahí, mire, va. Ahí. Vamos. Use su instrumento. Invita al que tiene al lado, dígale. Invita al que tiene al lado.
Venid y adoremos a Cristo el Señor.
Venga.
Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos.
¿A quién?
A Cristo el Señor.
No hay Dios tan grande como tú.
Como tú,
no lo hay,
no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
Antiguas, ¿se animan?
¡Ahí vamos!
Alabaré, alabaré a mi Señor.
Alabaré,
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 alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor.
Alabaré,
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 alabaré a mi Señor.
Dice,
alabaré,
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 alabaré, alabaré a mi Señor.
Tengo gozo en mi alma,
gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser.
Es como un río de agua viva,
río de agua viva, río de agua viva en mi ser.
A ver, dice,
no tengo gozo en mi alma.
¿Lo tiene?
Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser.
Es como,
es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser.
Un amigo que me ama, me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre.
Aplauso es más fuerte porque para Él, el único Dios, nuestro Todopoderoso. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo ver cada domingo más máscaras y más máscaras. Nos emociona que el salón poco a poco se va llenando. Así que bueno, le damos gracias. Tomen los asientos unos minutos. Aprovechar este tiempo como cada domingo, a apretarlos y darnos estos abrazos virtuales que nos estamos dando, decirles que Dios le bendiga, que Dios tiene un propósito en su vida y hoy va a ser especial porque la palabra de Dios se va a abrir y sabemos que cuando la semilla se siembra, Dios hace la obra perfecta, ¿sí? Bueno, miren, queremos aprovechar dos cosas. En la casa, ¿a dónde están? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cualquier cosa que estén haciendo, les invitamos que sigan adorando con nosotros, con su familia, con su esposo, con la abuela, con el abuelo, con el gato, con el perro. Traigan todos a la sala ahí para que sigamos adorando al Dios nuestro majestuoso. Queremos aprovechar también este minutito para adelantarnos un poquito con la ofrenda. Sabemos que estamos, parte de nuestra adoración siempre es lo que damos. Entonces, queremos aprovechar en su casa para que sepa, ahí está el link donde usted puede entrar, centrofamiliarcristiano.net. Ahora lo estamos poniendo también en el chat de YouTube en vivo. Hablando de YouTube, estamos conectados todos los domingos, y algunos con ruido y otros sin ruido, pero cada domingo a las 11:15 por nuestro canal de YouTube. Hemos puesto un objetivo de llegar a las 1,000 suscripciones para el fin de año. Estamos casi llegando a las 600. Así que es trabajo de todos compartir lo que se hace cada domingo, porque ahí está el mensaje, la alabanza, la oración, simplemente compartir, suscribir y poder estar conectados de diferente forma, e igual que de lunes a viernes a las 8 de la noche por Zoom. Estamos teniendo estudios bíblicos, meditaciones y tiempo de oración. Únase. Hay lugar donde estar contenido si usted quiere, para no estar aburrido en su casa extrañando lo que no extrañaba o pidiendo lo que no tiene que pedir. Así que únase con nosotros todos los días, del lunes a viernes a las 8 de la noche.
Seguimos adorando a este Jesús que puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y necesitamos un cambio presente, ¿no? Amén. Necesitamos un cambio para el futuro. Adoramos a ese Jesús.
Principio unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre. Los cielos declaran Maravilloso su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Gracias, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, cantamos. Gracias, porque mi transgresión, no importa cuál haya sido, tú la perdonaste. Recibe nuestra adoración, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense si quieren por unos minutos. Bienvenido nuevamente. Nos reunimos alrededor de la mesa con el pan y el vino. Les invitamos en sus casas, si nos están mirando, tienen un tiempito, si no lo han preparado, de poder buscar un pedazo de pan, un vino o un jugo de uvas y poder participar con nosotros desde sus hogares. En esta mañana, al encontrarnos con el símbolo del pan y el vino, nos damos cuenta que estamos acercándonos a la victoria, reconociendo que esta es la victoria que Jesucristo puso para liberarnos, para darnos libertad. La única libertad que el ser humano necesita, que es a través de Cristo. Aquí está su sangre y su pan representados en esta mañana. Dice en capítulo 19 del libro de Juan, del Evangelio de Juan: Jesús salió llevando su cruz para ir llamado al lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Lo llevaron al lugar que se llamaba de la calavera, el Gólgota. Es interesante ver esta imagen de saber de que la cruz de Jesús fue clavada en el monte donde se llama la calavera, lo que representa la muerte. Yo no sé si algunos de acá han tenido el privilegio de estar en el Israel, yo no, en Jerusalén precisamente, y saben que se ve el monte de la calavera precisamente de esa forma. Hay videos para el que no ha podido viajar en buscarlo, y esa es la representación que tiene la montaña donde la cruz de Jesús y los dos malhechores fueron crucificados. Déjenme abrir esto un segundo. Quiero rebobinar dos instancias importantes que nos relata la Biblia y traen a colación una promesa que se iba a hacer válida ese día cuando a Jesús lo crucificaban. Saben mucho que estamos participando del 5x5x5. Es una lectura que se ha comenzado 5 minutos cada día, los 5 días de la semana, por 5 años. Ahí tienen las web donde usted puede encontrar la información. Si no lo está haciendo, le invito. ¿A qué viene este paréntesis? Porque ahora le voy a relatar una parte del libro de Samuel, que es precisamente lo que estamos estudiando. Lo más lindo de esto es que usted va acompañado, leyendo la lectura, y cada miércoles, como dije recién, a las 8 de la noche, usted solamente tiene que hacer este gran esfuerzo que tiene que hacer, mire, hacer clic en un link, sentarse y escuchar el resumen de los capítulos que hemos leído. No es mucho. Estamos siendo muchas personas, pero no es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer para conectarnos. Entonces, les invitamos. Yo sé que los pastores hacen esta invitación diariamente y queremos que más gente se pueda sumar. Precisamente, hace unos días leímos el capítulo 17 de Primera de Samuel. En el versículo 45 está la historia cuando David mata a Goliat. Creo que esa historia la saben la mayoría de ustedes. Este es el preciso momento de cuando David se enfrenta al gigante y le dice así, escuchen bien: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, fe, y hoy mismo te mataré. triple fe. Y te cortaré la cabeza. Imagínense, busqué, lo googleé para ver cuánto medía en los codos que dice las escrituras. Goliat, 9 pies es la transformación de lo que medía, 9 pies de alto. Y David sabemos que era un muchachito jovencito y se lo estaba enfrentando con estas palabras: te voy a matar, te voy a sacar la cabeza y todos los cadáveres de tu ejército se los voy a dar a las fieras y a las aves del cielo para que lo consuman. Y todos, me imagino que había gritado así, no sé cómo habrá sido la voz, pero acá en este salón hoy todos nosotros, los que estamos reunidos aquí, sabrán que el Señor no salva ni con espada ni con lanza. El Señor salva con sangre en la cruz. Y se adelantó, parecía David. No parecía, obviamente, que el Señor le puso las palabras y le dio la victoria. Terminó ganándole a los filisteos, liberó el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo con la cabeza de Goliat? ¡Shum! La cortó. Sabían que la tuvo como trofeo por mucho tiempo. Dice que la tenía en varios trofeos, en sus tents y en donde, los lugares que había estado. Acá la gran parte interesante de la historia. David reinó Israel por 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Esa cabeza de Goliat, él la podría haber dejado en Hebrón los 7 años que estuvo, pero él sabía que el pueblo de Israel no iba a ser su última ciudad ahí. El pueblo de Israel iba a vivir en Jerusalén y ahí iba a ser donde el pueblo de Israel iba a tener su tierra prometida. Esa cabeza, a ver si vemos de nuevo el Gólgota. Esa cabeza de Goliat fue enterrada en la misma montaña donde la cruz de Jesús fue clavada en la punta de la calavera. De igual manera, Jesús vino para darnos esta vida eterna. La victoria de Jesús tampoco fue ni por lanza, ni por jabalina, ni por espada. Fue sumiso como cordero que lo llevan al matadero. Cayó, silenció. Le pegaron, le escupieron, lo abofetaron, lo latigaron. No hubo espada. Pero hubo sangre derramada en la cruz que dio la victoria para el resto de la humanidad. Anulando el acta de los decretos, dice Colosenses, que había contra nosotros, que había contra mí, que había contra usted. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados. Miren la fuerza que tiene la sangre de Cristo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, incluida la cabeza de Goliat en esa cruz. Rebobinando un poquito más, miles de años para atrás, en Génesis, Dios menciona por primera vez esta promesa de redención para nosotros. En ese cuadro tan deprimente, cuando todos sabemos que Adán y Eva caen en la tentación de la serpiente, que se representaba a Satanás. Pero un rayo de esperanza resplandece con la promesa de la llegada de la simiente de la mujer. Y le dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Iba a ser el linado perfecto desde Eva, pasando por la sangre del reinado de David, hasta el príncipe de luz, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a la serpiente? Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La cruz de nuestro Señor Jesucristo fue clavada en el centro de la calavera. No hubo más muerte, ahora hay vida eterna. Satanás tomó cautiva a la humanidad, tampoco con armas, tampoco con jabalinas, tampoco con espada. Nos tiene cautivos con una peor arma, la mentira. Esa es la forma que está cauterizando las mentes de las personas y los espíritus. Pero saben que ese mismo día que esa cruz fue clavada en esa montaña, también aplastó la mentira. No con armas, no con espada, sino con su sangre en la cruz. Y entonces hoy aquí en esta mesa volvemos a reconocer que la promesa de Dios es viva, nueva, y su misericordia la podemos sentir en nuestros corazones. Padre amado, Es increíble, Señor, volver a entender los procesos perfectos que pusiste en el libro que nos dejaste como guía. Y saber que todo lo has hecho perfecto. Y todo lo estás haciendo perfecto. Señor, hoy con el vino y con el pan, sabemos que tú venciste la mentira, que tú cortas la cabeza del enemigo y que la victoria, Señor, ya fue consumida. Bendice este pan, Señor, que nos trae memoria del sacrificio increíble que hiciste por nosotros. Amor incondicional. Gracias por el vino que representa tu sangre. Como cantábamos, Señor, nuestra transgresión tú perdonaste. Señor, no queda más nada que adorar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe la gloria, la majestad. Gracias porque venciste, porque vences y porque vencerás. Si tiene su copita, le invito a que abra la primera tapa y pueda tomar la oblea. Siga con sus ojos cerrados, en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿cómo no poder amarte, Padre? ¿Cómo no poder expresar con nuestra voz tanto amor por nosotros? Gracias, querido Dios, por haber enviado a tu único Hijo para morir por nosotros. Tomamos el vino en memoria de su muerte. Y mientras seguimos ahora adorando también, por favor, tomen unos minutos para seguir pensando esto en sus corazones y adorando también con nuestras ofrendas. Sabes que están los canastos aquí desparramados en el salón y desde su casa pueden hacerlos por los links que ya hemos enviado. Sigamos adorando en espíritu y en verdad.
Siempre. santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Santo, santo,
santo, santo, santo, Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
La creación,
la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Recibe la adoración. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos.
Amén, ¿no? Qué increíble que sería hoy que vendría nuestro Jesús y Salvador. Aprendí esto esta semana, o escuché de un predicador, de ir al cielo. Ir al cielo, no haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber dinero, no va a haber cuentas, no va a haber estrés, depresión, ansiedad. Todos queremos ir. Amén. Pero si no está Jesús, no hay nada. Jesús y su presencia trae eso. Y cuando Él vuelva, la promesa es, los que creen en Él estarán con Él y van a disfrutar de su presencia. Amén. Esta mañana les cuento una historia de un monje. Un poco sabio, maybe no muy sabio, pero él entró para ser monje y tenía que entrenarse 3 años sin decir una palabra. Algunos no aguantamos 3 minutos sin decir algo. 3 años sin decir algo, y el supervisor, el otro monje, después de 2 o 3 años le preguntó: ¿cuáles son tus 2 palabras? Lo miró y dijo: cama mala. Dijo: no, otros 3 años. Después de otros 3 años, sin decir nada. Después de 2 o 3 años, dijo otras 2 palabras. Supervisor lo esperó. Dijo: comida mala. Otros 3 años. 3 años pasaron. Llegó el monje con el otro supervisor y dijo: ¿cuáles son tus 2 palabras? Y dijo: yo renuncio. El supervisor lo miró y dice: sí, hace 9 años que te estás quejando. Y ahora te vas a ir, andate nomás. ¿Saben qué? El pueblo de Israel se estaba quejando. Querían un rey, pero no con dos palabras. Ellos querían un rey. Y en 1 Samuel, como hemos visto en 5x5x5, que estamos estudiando, una historia increíble, como el pueblo de Israel se está formando y piden un rey. Y hay un profeta, Samuel, y el profeta guía, pero el profeta se muere. Si no lo están leyendo, tienen que leerlo. Quiero llevarles a parte de una historia. La vida de David, todos la conocemos, pero quiero llevarles a un capítulo que quizás no todos conocemos tan como historia. Antes, en Samuel lo vemos como pastor de ovejas. Lo vemos como un guerrero valiente, este David, joven, ungido para ser rey. Todo su futuro estaba hecho. Él fue ungido para ser rey. Él tenía todo para adelante. Pero entramos en un capítulo que oscuro en la vida de él. Un capítulo que decís, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo cambió todo de estar todo bien? El rey lo está persiguiendo, está viviendo con sus enemigos, los filisteos. ¿Cómo pasó todo eso? Y él no hizo nada mal. Él no se equivocó, él no hizo algo que decís, bueno, la merecía. No, él estaba atento a lo que Dios quería, pero le fue mal en todo, por una etapa de su vida. Y quiero llevarlos a 1 Samuel, capítulo 30. Primeros 6 versículos, pero les quiero contar un poco de la historia. Ahí vemos que David no había hecho nada mal. Está regresando David y su gente, dice, a Ziklag. Y se encuentra la ciudad totalmente destruida, con fuego. Dice, ahí estaba su esposa, la esposa de toda la gente que estaba con él. Era un ejército que él marchaba. Y era un ejército porque nunca los podían, derrotar. Porque él era el ungido de Dios. Pero se encuentra, regresa y no hay nada. Y hay una frase que dice David. Dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaban las fuerzas. Wow. No es que me fui a un rincón a llorar. Lloraron en voz alta y no tenía más fuerzas para llorar. Wow. Se puso peor para David. La gente estaba hablando de matarlo a él. No solo no había hecho nada mal, había perdido todo, y su propia gente lo quiere matar. Yo creo que ahí Satanás entró en la vida de David, en la mente, y demostró a él que no había salida. No había salida. Él estaba en un momento de su vida que no sabía qué hacer. Su angustia y el miedo lo dejó ciego a la realidad que Dios estaba en control. Pero él no lo vio así. Él vio miedo. Él buscó, necesitaba ayuda. Alguien que no necesitaba tanta ayuda antes, pero ahora necesita ayuda. Se encuentra triste. Se encuentra solo. Quizás en este momento de David, en la vida de David, sus fuerzas ya no eran suficientes. Antes su fuerza mató al gigante. Su fuerza lo levantó a un estado que cantaban de él. Pero en este momento no estaban cantando de él. Tenía miedo. Sus propios soldados lo querían matar. Estaba triste, angustiado. Yo creo que entró a una puerta de depresión. Porque así llega la depresión. No es que decidimos, oh, me quiero deprimir hoy. No. Siempre pasan cosas. Y nos lleva a pensar que no hay esperanza. Ahora, David no es el único que se siente así. A veces nosotros nos sentimos así. Yo esta semana estaba viendo estadísticas y para hacerlo ese PowerPoint mucho más corto, los que tienen 60 años para arriba, quiero que sepan que por lo menos el 10% de ustedes sufren de depresión y está creciendo rápido. Los que tienen 45 años por ahí, el 20% sufren. O sea, si hay 10 personas, 2 están sufriendo de depresión y nadie lo sabe.
si tienen 25 años en esa generación, por lo menos casi el 25-30% están sufriendo. Pero lo que me dio un shock al ver esto es que dicen en 10 años, cada dos personas, una va a estar sufriendo de depresión. No puede ser eso, es imposible. Y me puse a ver la palabra de Dios y busqué en Proverbios 12:25, dice: la angustia deprime el ser humano. En inglés me encantó porque es the King James Version, dice: anxiety in the heart of a man causes depression. Ansiedad en el corazón de un hombre, una mujer, causa depresión. Ahora, vivimos en una etapa de ansiedad. Si no tienen hijos, todavía no encuentro adolescentes que no estén ansiosos de algo. No sé si es la tecnología, no sé si es el mundo, no sé. No vamos a definir eso. Pero sí sé, si la palabra de Dios está diciendo de angustia y de ansiedad va a traer depresión, me pongo a pensar, wow, es verdad. Quizás de dos personas, uno de ustedes, si hay alguien al lado tuyo, va a estar deprimido, va a estar sufriendo eso. Y cuando vemos el mundo hoy, lo que está pasando, hay confusión. Hay tres cosas de tener miedo. Pastor Hugo Weinstein habló un poco de eso, del miedo la semana pasada. Yo creo que hay tres cosas que definen por qué tenemos miedo. Uno es nuestro pasado. Todos tenemos un pasado. Mi abuelo me decía, si no tiene pasado alguien, no confíes en él, porque están mintiendo. Cada persona aquí y cada persona que nos está viendo, hay algo que solo tú sabes y Dios. Todos tenemos un pasado. Y a veces el pasado no confesado regresa a nuestras vidas en momentos más difíciles. Tenemos también miedo del presente. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos qué va a pasar. El presente, voy a tener suficiente para comer, no tengo trabajo. El presente, wow, todos que estamos en este mundo tendríamos que saber, tener un poco de estrés del presente, porque no sabemos lo que va a pasar. El futuro, mucho menos. Tres cosas: el pasado, el presente y el futuro nos traen miedo, nos traen ansiedad, nos traen a un momento difícil. Esta semana, escuchando una canción, me puse a pensar en el rey David. Y quiero que escuchen esta canción. Y yo creo que el rey David se sintió un poco así. En una etapa de su vida, se encontró solo. Muy pesado, Dios, para mí esto, lo que estoy llevando. Y me está llevando a mis rodillas, pues no sé qué hacer. Estoy clamando, Dios, te necesito ahora, que vengas a verme a mí, tu hijo. Quizás nosotros nos sentimos así, ¿por qué es tan difícil esta vida? ¿No tenía que ser fácil? ¿Por qué te siento tan lejos en este momento, Dios? No te veo. Pero dice, pero si esta copa puede pasar, no puede pasar, déjame ser fiel a lo que tú quieres. Y creo que el rey David hizo esto. Que él reciba la gloria de esto. ¿De qué? De mi vida, lo que me está pasando. No importa lo que tenga que pasar, porque tú recibas la gloria. La historia de David no termina así, sintiéndose derrotado. ¿Saben por qué? Dice el versículo 6, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa eso? Lindas palabras. ¿Saben lo que él hizo? Él cambió una mentira en su mente, que no había esperanza, para la promesa de Dios, que hay esperanza y Él tiene control. Él se acordó de su pasado, de las cosas que hizo Dios cuando él estaba pequeño y vio su mano con un león, con un gigante. Él se acordó que había un Dios vivo. Nosotros tenemos la oportunidad, cada vez que entra una depresión o un sentimiento, es cambiar la mente. ¿Saben por qué? Si no cambian la mente, nos quedamos en la depresión. Yo vivimos en una casa que hay un lago y hay cocodrilos. Hay cocodrilos pequeños que a veces entran en el patio. No hay ningún problema con eso. Pero si hacen su hogar ahí, ya no hay futuro para nosotros. ¿Por qué? Nos pueden comer. Es igual que la depresión. Si dejan ese momento, si dejan ese pensar afectar su vida, se van a quedar en ese momento deprimido. Y el próximo paso no es fortaleza en el Señor, es fortaleza en ¿qué? En nosotros mismos. Y a veces estamos corriendo, queriendo salir de un pozo y no podemos. El rey David encontró su fortaleza en Dios, el Dios vivo. ¿Saben qué? El capítulo sigue, si lo leen después, Dios va y le pregunta: ¿ataco? ¿Me vas a dar victoria? Y Dios dice sí, porque Dios ya había dado promesas. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero yo sé que Dios tiene un propósito clave para cada persona que está escuchando esto hoy. A veces nos olvidamos de ese propósito porque hay tantos problemas. Algunos hasta nos quieren matar. El estrés nos lleva a ese momento. Y creo que David hizo un cambio. Ahí no más. No dejó que ese pensamiento se quede ahí. Él regresó a lo que sabía, a la palabra de Dios, a Jesús. Durante este tiempo, él escribe un salmo. Salmo 18, dice: ¿cuánto te amo, Señor? Y empieza a decir: tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, mi amparo, mi libertador, mi refugio. Eres tú. No solo que él lo hizo, pero él creyó en quién, en su Dios. En esta mañana tenemos la oportunidad, porque cada uno estamos sufriendo de algo. Y cada día que vivimos puede traer una noticia buena o mala, pero cuando traen las malas, si nos plantamos en esa idea, nuestra mente, Satanás aprovecha ese pensamiento para arruinar y destruir nuestras vidas. Todos vamos a tener un pensamiento un día malo. Algunos tenemos varios días malos seguidos, pero ¿saben qué? David encontró fortaleza en su Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de encontrar nuestra fortaleza en nuestro Dios, a través de su palabra, a través de lo que Él nos tiene que decir. Yo sé que Jesús también llegó un momento y Él pidió al Padre que pase esta copa. Yo no creo que Jesús tuvo miedo, porque es Dios. Pero sí creo que Él lo pidió porque no quería pasar por ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento que Él pasó era para que nosotros tengamos vida, vida en Él. Si pones tu confianza en Él, puedes conocer el Dios de David, el Dios que nosotros estamos cantando. Si pones tu confianza en Él, al poner tu confianza en Él, se puedes encontrar fortaleza en Él, en el Dios vivo. En esta mañana, no dejes que tu situación te lleve a un momento sin esperanza. Dios siempre nos trae esperanza. Y la única forma de encontrar fortaleza en Él es a través de su palabra. Por eso publicamos todos los días leerla, porque dicen que es viva y eficaz. Dice que esta palabra, al leerla, nos trae paz. Y creo que David adoró a un Dios vivo. Y no sé qué está pasando en tu vida hoy, pero queremos adorar, terminar un tiempo de adoración a nuestro Dios todopoderoso. No sé si estás sufriendo de depresión, porque muchos sufrimos de eso. Sufrimos de momentos que vemos todo negativo. Voy a tomar un segundo para inclinar sus rostros. Tomar unos 30 segundos para abrir tu corazón y decirle a Dios realmente lo que estás sintiendo. Y si quieres encontrar fortaleza en Él, tú puedes.
Thank you.
que no hay mejor manera de leer el Salmo 18:1-2. Déjalo ahí, Johans, por favor. Y esta es nuestra oración. El mensaje está muy claro. Gracias, Dani. Y quizás que no sea una depresión o una angustia profunda, pero puede haber tristeza. Y ya con el hecho de que haya tristeza, no estás viviendo la plenitud en la vida de tu espíritu, de la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Él no quiere que haya tristeza, porque esta es la oración que hacemos en esta mañana. Dios, cuánto te amo. Repítalo conmigo. Dios, cuánto te amo. Diga: Señor, fuerza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Tú rompes las cadenas de la angustia, de la tristeza, de la depresión. Tú eres mi fortaleza. Dígalo conmigo: solo en ti confiaré. Dígalo: solo en ti confiaré. Porque tú eres mi escudo, mi alto refugio, mi fuerza, mi salvación. Si hay tristeza en esta mañana, yo le pido en el nombre de Jesús. Si hay angustia en esta mañana, en su casa quizás que no está viendo. Si hay depresión, decimos en el nombre de Jesús, en esa cruz que leímos hay victoria. Y por eso te adoramos, Dios, y por eso te alabamos. Creemos que tú haces la obra perfecta. Líbranos, rompe las cadenas. Entregamos nuestra vida tal como somos. Moldéanos a tu imagen, Señor. Amén. Amén. Así como estamos, cierren sus ojos y seguimos adorando. Esta mañana te amo, porque yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decir:
decirme: te amo. decirme
gracias porque nos amas.
Te amo porque yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón a decirme te amo, a decirme
gracias.
Te amo, mi hijo, yo eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Si quiere ponerse de pie ahí, adoramos con todo nuestro ser por su palabra, por su mensaje, por su victoria.
Señor, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor. Digno toda la gloria. Toda la gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria sea a ti, Señor.
Pasando por este problema de depresión, quizás no, pero con las manos levantadas en el cielo, o quizás alguien en nuestra familia, y con nuestras manos levantadas en el cielo, nosotros vamos a confiar en que Dios hace la obra, porque dice en Lucas 4:18, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar liberación a los cautivos. Lo creemos. Y así como cuando David no le alcanzaron las lágrimas para llorar, si estás pasando por ese momento, hoy yo le pido a Dios que Él te saque de ese quebranto, y confiamos que Él puede hacer esa obra. Vino a sanar al quebrantado de corazón. Te glorificamos, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres merecedor de nuestra gloria. Porque de cierta forma para eso nos hiciste, para adorarte. Y si hay tristeza, Señor, hoy la dejamos afuera. No queremos que ningún pensamiento que viene del enemigo haga nido en nuestra mente, ni en nuestro espíritu, ni en nuestro corazón. Nos tomamos de tu mano, Señor. Nos aferramos fuerte a tu palabra y nos abrazamos a los pies de la cruz. Nuestro Señor y amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Recibe este aplauso también, Señor. Les pedimos que, por favor, si tienen alguna situación de oración, seguimos teniendo la distancia social, pero los pastores están aquí. El pastor Dani puede seguir hablando con usted unos minutos más y poder entregar, si tiene algo en su corazón, recibirlo al Señor. Si no lo ha hecho, le invitamos que se pueda unir con nosotros. Y desde su casa puede hacer esta simple oración. Si me acompañan los que están acá, cerramos los ojos y decimos: querido Señor, entra a mi corazón. Te hago rey y dueño de mi vida. Reconozco que soy pecador y que tú puedes transformarme. Gracias por esa cruz que hablamos, por esa cruz que hicimos memoria y por esa sangre derramada que limpia mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, que tenga una hermosa semana. Gracias por habernos acompañado. Sigamos en contacto durante la semana. ¿Seguimos tocando una canción más?
to come and see about me. And why is this life so hard? And why do you seem so